Las 6:32, Felipe, las dos preguntas más repetidas que tengo aquí, señor. No tengo respuesta, es ¿por qué fracasó la reunión de anoche?
Ernesto.
Esa es la primera, le hago las dos y usted sí. ¿Por qué fracasó la reunión de anoche? Me preguntan insistentemente los oyentes.
Sí.
Dos, la segunda pregunta, ¿hay posibilidades de una reunión entre el uribismo o la gente del no y las FARC?
Sí.
Que la pidieron públicamente anoche.
Le respondo.
A ver.
Es que usted no le ha parado bolas a la tesis que yo le he echado en varias oportunidades.
No, le he parado bolas.
Básicamente, los que están allá sentados están todos aspirando a ser presidentes. Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez, el senador Duque, Carlos Holmes Trujillo. Entonces, están es en otro tema. Están de ser presidentes en el 2018.
Pero al otro lado también. Humberto de la Calle,
bueno, también.
Es el interlocutor.
Bueno, sí, bueno, pero digamos que el gobierno está en otra cosa, pero no va a haber la menor posibilidad de que lleguen a un... Mire, pueden modificar esto como quieran, los del no, y Uribe, y Ordóñez, y la doctora Marta Lucía, y Pastrana, no van a quedar satisfechos en ningún caso, bueno, porque están en otro juego. Y a la segunda pregunta le respondo, tampoco existe la menor posibilidad de que el gobierno permita una reunión con las FARC, ni de que las FARC se quieran reunir ni con Uribe, ni con Marta Lucía, ahí tan confianzudo, con la doctora Ramírez, etcétera, etcétera.
Voy a hacerle estas dos preguntas a nuestros siguientes invitados, algunos de los 20 asistentes a la reunión de anoche. Doctora Marta Lucía Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días, Felipe. Buenos días a toda su mesa de trabajo y su audiencia.
Doctora Marta Lucía, ¿por qué no hubo acuerdo? ¿Por qué no hubo ningún acercamiento en la reunión de anoche? Primero.
Mire, Néstor, en primer lugar, porque lo que esperábamos los sectores del no es que el gobierno no se anticipara a firmar ese nuevo acuerdo sin haber tenido la oportunidad de revisar conjuntamente los cambios que se hicieron. Yo le quiero decir, yo soy de las personas que reconoce que sí hubo cambios y que fueron cambios importantes. Lo que pasa es que los cambios sustantivos en los que más insistimos algunos, pues desafortunadamente no se dieron. Felipe decía, es que cualquier cambio que hagan no les van a servir porque van a buscar pretextos porque están en otra cosa. No, querido Felipe, no es cierto. Yo sí creo realmente que temas de fondo, como por ejemplo, lograr que la entrada de las FARC a la política se haga después de que hayan cumplido una pena que además hemos flexibilizado al máximo. Ustedes saben, yo he insistido tanto en las colonias agrícolas, ahora ya no es una colonia, es una de las veredas de concentración, eso lo hemos aceptado, pero por Dios, que la entrada a la política la hagan después de haber cumplido esa pena. Estamos hablando ya de una cosa nimia, 2 años, 3 años, entonces allí, por ejemplo, lamentablemente no hubo ningún avance en La Habana. Segundo, la conexión al narcotráfico como delito político. Esto va a quedar a que sea caso por caso el juez el que decida, y nosotros partimos del principio de que el narcotráfico se ha utilizado por las FARC no solamente como una necesidad para la rebelión, sino como un negocio que han tenido realmente ellos desde hace muchísimos años. El tema de que se garantice la devolución de los niños y los secuestrados, ustedes saben que esto es un tema que desde la campaña presidencial he insistido, yo ya han insistido las víctimas, ya hemos insistido varios, esto no es una necesidad, esto es un tema ético también. ¿Cómo es posible que en esta sociedad a la gente se olvidó que empezó la negociación con 400 secuestrados y no se volvieron a mencionar siquiera, y ahora se habla de personas desaparecidas? No, es que es distinto el desaparecimiento donde no se sabe quién es el autor de un secuestro donde sí se sabe. Total, yo les diría, podríamos entrar en la relación de todos los argumentos. Aquí lo que hay es verdadera voluntad. Aquí hay muchas posiciones que se han flexibilizado desde el lado del uribismo, desde el lado de las víctimas. En el caso mío, que he hecho propuestas y que también las hemos flexibilizado, y queremos un acuerdo. Ayer, ¿qué quería el gobierno? Simplemente ponerse de acuerdo con el no para la implementación, es decir, no tocar el acuerdo nuevo con las FARC, sino ya estar de acuerdo en cómo es que se va a sacar esto a las rapiditas en el Congreso. Y tampoco, porque es que hemos insistido en que si ya la Corte dijo que el no tenía como efecto que el gobierno tenía que aceptarlo, tenía que respetar esa decisión, pues entonces creemos que ni hay fast track en este momento, que tiene que tramitarse a través del Congreso las reformas constitucionales y legales, pero que antes de hacer un acuerdo sobre esa implementación, lo importante es acordar cómo se reforma el acuerdo original. Y por otro lado, lo último es la refrendación. Creemos que es necesario que el nuevo acuerdo se someta a la refrendación del pueblo colombiano. Esto va a tomar decisiones que son de fondo para la vida democrática institucional del país, y lo lógico es que colombianos voten por eso.
Sí, perdóneme, la interrumpo frente a ese punto, porque el comunicado de anoche que lee el expresidente Uribe hacia las 12 plantea una refrendación, sí señor, usted estaba ahí al lado, plantea una refrendación parcial, es decir, que solamente se someta a votación popular los puntos en los que hay divergencias.
Sí, le voy a explicar por qué. Porque, pues obviamente se ha discutido, pero ni siquiera hubo tiempo de discutir eso con el gobierno. Podría ser la refrendación mediante un plebiscito, o podría ser la refrendación mediante un referendo, que ustedes saben que tienen consecuencias jurídicas distintas. En el referendo el pueblo aprueba las reformas de constitución o de ley que se vayan a hacer. Y decimos, bueno, pues un referendo no sería práctico hacerlo sobre la cantidad infinita de temas del acuerdo, sino se puede hacer un referendo sobre 4 o 5 temas. Primero, lo de la elegibilidad sin pagar la pena. Segundo, sobre el tipo de penas y sanciones que tendrían. Tercero, sobre el tema del narcotráfico como delito conexo, y en la medida en que eso, sobre 3 o 4 puntos muy concretos de las víctimas, se pudiera llevar a un referendo, pues bueno, que sea el pueblo el que lo ratifique. Y hemos dicho varios, yo he dicho muchas veces, cualquiera que sea la decisión del pueblo colombiano, esa hay que aceptarla. Y ¿sabe qué es lo importante de esto? Que cualquier acuerdo que salga sea sí, sostenible en el tiempo, que pueda perdurar. Por eso es importante la legitimidad.
Doctora Marta Lucía, una pregunta final que le planteaba yo, dudas que tienen los oyentes. Esa reunión que pidieron anoche de la gente del no con las FARC, ¿de qué depende? ¿Es una reunión pedida a las FARC, pedida al gobierno?
Fue una reunión sugerida ayer al gobierno. Muy bien, si están las FARC acá en Bogotá, que al final del día nunca entendimos por qué estaban. A mí me habían dicho algunos colegas de ustedes que venían a la firma del acuerdo, y decíamos, pero es que esto sí es demasiado violento. ¿Cómo así que estamos sentados hablando con el gobierno del acuerdo y ya hay un hecho cumplido que las FARC están entrando pues con toda clase de honores a Catán y vayan a firmar? Entonces no, el doctor Humberto de la Calle nos aclaró, no vienen a la firma. Esperemos a ver qué pasa en esta reunión. Bueno, si no vinieron a la firma, no sabemos todavía cuál es el objeto de la visita. Por Dios, que haya el espacio de sentarse con ellos y buscar salir adelante, porque queremos que haya acuerdo. No creo que haya nadie en este momento de la vida que quiera apostar fracaso de ese acuerdo.
La reunión que ustedes quisieran o le plantearon al doctor de la Calle anoche, ¿es una reunión de los tres, gobierno, no y FARC?
Lógico, porque
reunión
es que
del uribismo
siempre
con las FARC.
No, señor. Y Néstor, acá no hablemos solo del uribismo, porque ustedes hay distintos sectores del no.
Bueno, entonces, sí, de acuerdo. Tiene
segundo,
razón. Gente del no con las FARC.
Segundo, siempre reconocido, es que aquí la representatividad de la sociedad colombiana, y es de todos, de los del no y los del sí, la tiene el gobierno. Nosotros no pretenderíamos jamás sentarnos con las FARC solos, porque es que no podemos desplazar al gobierno de sus funciones.
Pero, ¿y por qué les dijeron que no?
No, es que anoche no nos dijeron nada que no. Anoche se levantó la reunión a esa hora, a las 12 de la noche, y el doctor Humberto de la Calle dijo, bueno, pues la reunión de hoy se termina, miremos a ver qué pasa. Ya la
o sea,
mañana.
¿Hay posibilidades de sentar
por
en
supuesto
una mesa tripartita?
Pero por supuesto, Néstor, y una cosa que es importante, es que nosotros pedimos que en La Habana hubiera un observador del no, que un observador al que pudieran las partes en un momento determinado sentar en la mesa, escuchar los planteamientos, realmente de alguna manera coadyuvar a la posición que iba a llevar el gobierno en representación, repito, del no y de toda la sociedad colombiana. No nos aceptaron eso. ¿Cuánto tiempo se hubiera ahorrado el gobierno y el país en esta frustración de que no haya avances suficientes? Pues si hubiera habido ese observador, con seguridad hubiera avanzado mucho más. Hoy están en Bogotá, bueno, listo, estamos dispuestos a sentarnos y que el gobierno lidere obviamente un proceso en donde ojalá los sectores del no podamos lograr con el gobierno, unidos en una sola posición, hacer que la FARC deje la intransigencia, si es que la intransigencia está de parte de la FARC. Y le repito, yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el gobierno, los negociadores, particularmente Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, claro que hay que reconocer el esfuerzo patriótico de ellos. Pero en estos temas de fondo no hubo el avance que esperábamos que hubiera en La Habana antes de que llegaran a notificarnos que ya había un nuevo acuerdo.
Doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día.
Gracias, Néstor. Igual para todos ustedes. Bueno,
Felipe, le voy a hacer las preguntas a gente del sí y del no las mismas preguntas que estuvieron en la reunión. Yo creo que los oyentes tienen que ilustrarse a ver qué es lo que está pasando en ese encuentro, o en ese desencuentro mejor. 6:42, doctor Alejandro Ordóñez, ex procurador, buenos días.
Muy buenos días, Neto, ¿cómo me le va?
Doctor Ordóñez, ¿por qué no hubo ninguna clase de acuerdo anoche? ¿Cuál es su interpretación?
Porque esto que el gobierno ha llamado un nuevo acuerdo es el mismo acuerdo con maquillaje, pudiéramos decir que es un acuerdo Remlon. Trató el gobierno de explicar la falacia cuantitativa, como lo denominó como se ha denominado este acuerdo, estas modificaciones. El 2 de octubre se establecieron unas líneas rojas. Unas líneas rojas hacen referencia a la elegibilidad, hacen referencia a la conexidad política, hacen referencia a la modificación de la Constitución. Sí. E igualmente se está desconociendo el compromiso que el presidente hizo con los colombianos de que fuera este el pueblo quien tuviese la última palabra. Sí. Nosotros le planteamos al gobierno, le dijimos, mire, queremos un acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional que implique la modificación del último documento que ustedes han referido sobre aspectos esenciales, sobre aspectos fundamentales, porque lo que se ha modificado, que en realidad se modificó en muchos aspectos, pero esos aspectos no tocan lo esencial, las razones fundamentales de los colombianos al rechazar el acuerdo. Y el gobierno fue claro y reiterativo y definitivo. No, nosotros no, dijo el gobierno, a referirse a ellos y a la FARC, no estamos en disposición de modificar una sola coma de lo acordado. Proponemos, dijo el gobierno, que se haga un acuerdo para la implementación, pero eso sí, sin ninguna posibilidad de modificar una sola coma en el Congreso.
Doctor Ordóñez.
Lo cual era una auténtica rey de burlas, y nosotros referimos claramente, mire, el 2 de octubre nos obliga, nos obliga a ustedes y nos obliga a nosotros. Hay un mandato que no se puede desconocer, y lo que está haciendo el gobierno es desconocer ese mandato, y por eso tomamos la decisión que tomamos, es pedirle que haya una refrendación popular. Una refrendación popular, ya sea por plebiscito, ya sea por referéndum, pero que sea el pueblo el que tome la última palabra, que no sea el Congreso de la República. Y como última carta, como último esfuerzo, como prueba de la mejor disposición, le dijimos al gobierno, mire, nosotros respetamos la institucionalidad. Si el gobierno quiere, si el gobierno está dispuesto, facilite una reunión en horas con la FARC para escuchar directamente de ellos mismos su voluntad de no modificar estos aspectos esenciales.
Sí. Doctor Ordóñez, muy creativo usted decir que este acuerdo es Revlon, acuerdo maquillado, pero lo que yo noto es que anoche en la reunión 7 horas... y ninguno se movió, ustedes tampoco se movieron, no hay ninguna clase. ¿Qué estuvieron hablando 7 horas si lo que estoy oyendo esta mañana, de lado y lado, es básicamente lo mismo que han dicho las semanas anteriores?
Sí, el gobierno hizo un listado, porque quien debía hablar anoche era el gobierno, darnos la información de qué es lo que había pasado en La Habana con las propuestas del no. Y el gobierno lo que hizo, una larga explicación, un largo listado de lo que ellos consideraron las modificaciones en los 57 ejes temáticos. Nosotros los oímos juiciosamente y al final le pedimos, bueno, ustedes están dispuestos a hacer modificaciones sustanciales en estos temas, y se los referimos. Y no, esto está cerrado, esto no está terminado. Exclusivamente lo que nos estaban haciendo era una notificación por estrados, y la única conducta coherente de nuestra parte fue la que tomamos. Entonces nosotros lo que vamos es a pedir, a presionar a los escenarios populares, a pedirle al pueblo colombiano que nos acompañe para presionar nuevamente al gobierno a efecto de que cumpla con su compromiso, que sea el mismo pueblo el encargado de decir sí o no acepta este mismo acuerdo.
Doctor Ordóñez, ¿sería, ¿sería legal, sería constitucional o se caería en el camino un eventual referendo como el que están planteando ustedes desde el uribismo, desde su sector, desde el sector de Marta Lucía Ramírez, un referendo solamente sobre las divergencias que hay, los puntos en los que hay discusiones y diferencias? ¿Eso sí es legal? Es decir, ¿no se caería en la Corte Constitucional eventualmente?
Ah, bueno, no sé, esos son los riesgos que en toda democracia existen, así como el riesgo de perder el plebiscito, ese riesgo que tuvo el gobierno y que perdió, y que eso es lo que
sí,
nos tiene.
Pero se lo pregunto como jurista, usted que fue jefe del Ministerio Público y que además fue consejero de Estado, es un hombre que conoce muy bien lo que habría detrás de eso, ¿sí se puede avanzar en ese referendo solamente por partes?
Desde luego que sí, eso sería una decisión del gobierno. Si el gobierno quiere cumplir con su palabra de que sea el pueblo quien tome la última decisión, pues lo puede someter. ¿Cómo se lo señala? Se lo señala la decisión de la Corte Constitucional, la decisión que declara exequible la convocatoria.
Pero usted quiere, doctor Ordóñez,
si se pierde, el gobierno puede someter un nuevo acuerdo, es decir, que sea nuevo, a la consulta popular.
¿Usted quiere un nuevo plebiscito para volver a hacer campaña del no?
No, es que lo que pasa es que si el gobierno acepta las previsiones, los señalamientos que hizo la Corte Constitucional, que los debiera aceptar, porque si ustedes recuerdan, en la sentencia la Corte Constitucional dice es que puede haber un nuevo plebiscito frente a un nuevo acuerdo. Y si hay un nuevo acuerdo, ese sería el camino a seguir. Pero eso jurídicamente y políticamente es lo que, presidente, por favor, todos lo vimos, el compromiso del gobierno de someter a decisión popular, de someter a la consulta popular pertinente, correspondiente. Nosotros no tenemos mala memoria y no podemos usurparle al pueblo precisamente ese ofrecimiento que el presidente hizo para lograr
por eso,
fuera las decisiones.
Doctor Ordóñez,
hay que aceptar las reglas de la democracia. Doctor, la democracia Ordóñez, es inexorable,
pero
si uno acepta las reglas debe o si hay unas reglas debe uno aceptar unas consecuencias, y eso es lo que ni el gobierno ni la paz quieren aceptar, porque tienen la experiencia de los resultados del 2 de octubre y no quieren volver a correr esos mismos riesgos.
Pero en ese mecanismo de refrendación popular, ¿usted lo que quiere es volver a salir a hacer campaña por el no?
No, eso no es lo que yo quiera o no quiera, eso es absolutamente inane y una actitud absolutamente egoísta, y todo lo contrario, son las reglas, son las normas, son los compromisos que el gobierno hizo con el pueblo colombiano. Así de claro, así de sencillo. Y es lo que muchos no quieren admitir y aceptar. Unas consecuencias que se dieron el 2 de octubre que son vinculantes, que son obligatorias, que son un mandato. Y precisamente aquí la línea roja la está poniendo es la FARC y el gobierno. Y eso es lo inadmisible y lo inaceptable.
Doctor Ordóñez, muchas gracias.
Bueno, Néstor, adiós, adiós.
Que esté muy bien, gracias. Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, ahora otro de los asistentes a la reunión de anoche. Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia. Pacho, buenos días.
Don Néstor, muy buenos días a Felipe, muy buenos días a todos los oyentes de Blue.
Pacho, ¿cuál es su interpretación? ¿Por qué no hubo acuerdo anoche? ¿Cuál es la piedra que lo separa?
Pues mire, usted sabe que yo he sido optimista, es más, yo soy optimista, sigo siéndolo porque si las FARC que entre otras hace unos meses invitaron al presidente Uribe a La Habana a hablar, entienden el momento tan importante, entienden las posibilidades, si se sientan las FARC, el gobierno y nosotros, yo creo que las diferencias que hay se pueden solucionar. Y yo creo que pueden lograrse unos acuerdos, porque entre otras, los imaginarios que pueden haber son distintísimos. Y esos imaginarios en una reunión frente a frente acaban cambiando. Y la FARC tiene clarísimo que el blindaje y yo creo que el gobierno también, y si no lo tienen, pues estarían haciendo un cálculo muy, muy equivocado. El blindaje no es jurídico, el blindaje de este acuerdo tiene que ser político. Y si se puede hacer ese esfuerzo ahora que estamos a 30 minutos de distancia, que no hay que comprar tiquetes, que no hay que pagar viáticos y que nos podemos sentar, pues de pronto ese último esfuerzo, esa negociación de última hora, esa negociación de los últimos 5 minutos, como ve uno a veces en las películas, pues puede salir bien. Porque yo creo que las distancias no son tantas, porque yo creo que en un escenario de esos pueden lograrse abrir puertas que quizás por 5 años de haber estado negociando juntos no se lograron abrir por muchísimas razones. Entonces, pues, independientemente de que ayer no hubiéramos podido lograr unos acuerdos, aunque creo que fue una reunión de altura, fue una reunión decente, fue una reunión en donde se reconocieron muchas cosas que el gobierno hizo, y creo que hay que reconocerle, donde inclusive hablamos de temas de implementación que se pueden acordar en el Congreso. O sea, ayer, a pesar de que no hubo humo blanco, sí se avanzó en muchos temas, pues se abrió una puerta. Y sigo pensando que esa es la mejor puerta que deberíamos cruzar todos para lograr sentarnos y de pronto en 3-4 días darle la vuelta a esto y firmar ese gran acuerdo nacional que ya no necesitaría refrendación, que ya generaría unidad en torno a la paz. A mí el peor escenario es una paz que nos divida. A mí el peor escenario es una paz que genere incertidumbre política. Para mí el peor escenario es una paz que acabe en la mitad de la negociación, perdón, en la mitad de la campaña electoral. Evitémosle eso al país, seamos grandes y evitémosle eso al país, que lo otro, esto es como tener un pasto verde o un desierto y decidimos irnos por el desierto. Entonces yo prefiero seguir empujando para que podamos llegar a ese pasto verde y no acabar en el desierto de la batalla política que se vendría durante los próximos 18 meses, que no le conviene a nadie, ni a las FARC, ni a nosotros, ni al uribismo, ni al no, ni al doctor Ordóñez, sí, pero ni mucho menos al gobierno y a todos los actores políticos que estamos metidos
en esto. ¿No estaríamos llegando con esa posibilidad del escenario de que las FARC terminan siendo los mediadores entre el gobierno y los sectores del no? Es decir, que anoche se habla durante 8 horas desde el establecimiento y no se mueven un centímetro, ni el gobierno ni el no, y entonces van a donde las FARC y las FARC dicen, pues listo, sentémonos 4 días, discutimos modificaciones al acuerdo. Entonces resulta que las FARC van a ser mediadores entre los sectores del establecimiento.
No, precisamente, porque yo creo que con el gobierno estamos más cerca, pero lo que plantean es que la FARC esto no lo acepta, que esto es una negociación en la que las FARC tienen, digamos, son parte integral de ella. Y al ser parte integral de ella, pues hombre, sentémonos y miremos. Y yo creo que sería muy interesante romper esos imaginarios. Es que hay unos imaginarios. Yo le aseguro que unos tienen una mirada a esto. Pero, a ver, yo he hablado con en estas semanas, pues he visto cómo nos movemos. Cómo han podido salir infinidad de ideas. Yo estoy seguro que el presidente Uribe, planteándole al secretariado, hombre, mire el impacto que esto tiene en el escenario internacional, mire los escenarios de lo que puede pasar, solo en el tema del narcotráfico, les abre la cabeza y les muestra un panorama muy realista sobre lo que puede pasar. Entonces, ahí se puede generar una dinámica totalmente distinta, ¿no? Es... nosotros no nos movimos, no es eso, porque sí se puede mover.
No se movieron de ninguno de los dos lados. Pacho, déjenme hacerle una pregunta final. Sí. Cuando plantearon anoche en la reunión, una reunión con las FARC, aprovechando que los señores Timochenko y compañía están en Bogotá, ¿hasta qué interés tienen, es decir, fuera de plantearlo anoche, tienen interés real, hay alguna posibilidad real de una reunión, de sentar en una mesa con otras personas a Timochenko y a Álvaro Uribe?
Pues yo creo que esa es una parte del interés real, y al señor, al secretariado con la gente del no y con el gobierno. porque debería ser una reunión así, porque me parece que es que, mire, esto es tan importante, Néstor. Esto cambiaría radical, irnos unidos en torno a un acuerdo de paz, hacer ese gran acuerdo nacional, entre otras, que sería un elemento de grandeza de todos. Por un lado, el presidente podría salir, el presidente Santos podría salir en hombros si esto logra abrir esas puertas. Pues las FARC dejan de ser la antítesis, y no dice, sí señor, entramos a un escenario democrático, dialogando como tiene que ser, con las fuerzas políticas. O sea, yo creo que ahí hay una posibilidad de un gana-gana para todo el mundo. Sí. Y esa posibilidad de gana-gana, pues hay que explorarla. Lo otro es, listo, bueno, entonces firman el acuerdo pasado mañana. Nosotros salimos a recoger firmas para un referendo. Duramos 3 meses en un referendo, recogiendo 3, 4, 5 millones de firmas. Nos metemos de cabeza en eso. Presentamos las firmas al Congreso. Esperamos, obviamente, que el Congreso no haga lo que pasa en Venezuela, que ante unos pasos absolutamente claros de cómo se iba a hacer un referendo, y entonces ahí viene otra batalla política, y estamos en elecciones, en un referendo sobre 3 o 4 puntos en octubre del próximo año. ¿Qué seguridad jurídica le da eso a las FARC? Ninguna.
Terrible. Sí.
Entonces, yo lo que ojalá, y ahorita voy para misa donde Santa Marta, que es la rey de los, la santa de los imposibles, a rezarle para que esto, bueno, nos ilumine y podamos evitarnos ese camino tortuoso que se nos viene.
Son las 6:58 a.m. Es Pacho Santos con Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordóñez. Esta es la posición de la gente del no. En segundos, la posición del gobierno, de la gente del sí, que también estuvo en la reunión de anoche. Pacho, gracias.
Gracias, Néstor.
2 minutos para las 7:00 a.m. en Blue Radio.
Blue.